José Luis, me comentabas hace unos minutos que hay lugares de África en los que la gente por la mañana es cristiana, por la noche cree en el vudú. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, yo creo que todo lo que es vudú, todo lo que es religión tradicional, yo digo que son religiones tradicionales, ¿no? Pues están muy inculcadas dentro del corazón de la gente. Entonces, es muy difícil quitar todas estas creencias, es decir, desvestiste, ¿no? Quitarte la ropa, quitarte todo, quedarte desnudo de tus propias creencias y tu propia cultura, porque van las creencias religiosas van con la propia cultura, ¿no? Es muy difícil. Entonces siempre quedan vestigios. Entonces el sincretismo es bastante fácil de que se lleve a cabo, ¿no?
¿Qué es la brujería para ellos?
Bueno, brujería, antes el brujo era la persona, bueno, el brujo, ¿no? Era la persona que era para curar a la gente, era positivo curar a la gente. Es poco a poco se ha degenerado y ha servido también para hacer daño a la gente. Pero al principio no era para hacer daño a la gente. El brujo era curaba a la gente. Se castigaba también a los que iban contra la propia sociedad, contra la propia cultura, etcétera, ¿no? Entonces había gente que actuaba mal dentro del poblado, de la etnia, y entonces se les castigaba, ¿no? Pero si no, era algo muy positivo en el principio. Hoy día se ha degenerado mucho, ¿no? Y hay lo que llamamos el fenómeno de los niños brujos en estos momentos, ¿no? Que es un fenómeno relativamente moderno y que yo no encuentro sentido mucho en esto porque no es el verdadero brujería africana, no. Aquí ha degenerado la cosa, ¿no? Y es una pena porque es un fenómeno que está creciendo muchísimo. Están los niños albinos o los yimó, o los que tienen los dientes que les crecen de forma distinta, o los que salen de culo en vez de cabeza, los niños, todos esos, algo lo que es anormal se considera ya algo un brujo, ¿no?
Esa brujería, ¿no?
O que la madre muere.
Y en este contexto, José Luis, ¿qué papel juegan los charlatanes?
Pues los charlatanes son los que deciden al final si esta persona es bruja o no es bruja.
José Luis, en este contexto aparecen unos personajes a los que llaman charlatanes. ¿Quiénes son?
Pues los charlatanes al final son los que deciden si esta persona es bruja o no bruja. Y también los que teóricamente curan a los chavales de la brujería. Tienen los dos fenómenos, ¿no? Hay algunos que tienen niños con ellos para expulsarles de la brujería de dentro, es decir, expulsarles el maligno, el mal que tienen dentro, para que no hagan daño, y también los que deciden si este chaval es brujo o no bruja. Y a veces incluso en esas decisiones se mata a la persona, ¿no?, al niño.
¿Y qué determina si una niña es o no es bruja?
Eso es el charlatán, el que tiene sus visiones y el que ve más allá de lo que tú puedes ver. Entonces tú no puedes ver que es una persona, esta persona es bruja, ni lo puedes imaginar. Pero el charlatán es capaz de ver el más allá. Entonces ven al interior del alma de esta persona y entonces ahí detectan si es bruja o no.
¿Y entonces qué ocurre con esta niña?
Pues depende. Depende de culturas, ¿no? Hay culturas en las que el charlatán lo va a curar, lo llevan allí para que lo cure. Hay culturas en las cuales el charlatán con la familia pues se ponen de acuerdo. Por ejemplo, yo he visto esto en el Norte del Togo, ¿no? Le pueden dar una especie de veneno para que saber si es bruja o no es bruja. Al final, si es bruja, muere. Entonces, normalmente, si el charlatán ha dicho que es bruja, va a morir la persona. O en otros momentos, se les expulsa de la familia. Se les expulsa. Yo tengo una niña ahora, por ejemplo, que fue expulsada de la familia diciendo que era bruja y está haciendo el máster en recursos humanos, por ejemplo. Ya, ¿no? Es decir, hay muchos métodos distintos, ¿no? Unos son más duros, más sanguinarios, puede decir, otros son más civilizados, teóricamente civilizados, que es expulsarles de la familia.
Fuera. Claro, a mí me llama la atención.
A la calle.
Me llama la atención, claro, de quizás desde nuestra visión occidental, ¿no? Yo creo que no hay algo que proteja más un padre y una madre que a su propio hijo. ¿Qué es lo que lleva a un padre en estos lugares literalmente a expulsar a su propio hijo, a su propia hija de la comunidad familiar?
Si el charlatán ha dicho que eso es una hija, un niño o una niña bruja,
eso es ley.
O brujo, eso es ley. Entonces ellos se protegen de esta persona. y no quieren que nadie de la familia pueda morir. Porque si hay una muerte un poco brusca o no muy bien comprendida porque es un joven o algo así, van a decir que es este. O se ha muerto el cerdo que tenías, el único cerdo que tienes para comer, y ha muerto, o el cordero o la oveja, pues van a decir que es él. Entonces, esta persona, si tú lo mantienes en casa, nadie en la familia estará seguro. Entonces, hay que expulsarlo.
¿De qué edades estamos hablando?
Pues hay un poco de todo. Yo he visto desde 4 años hasta mayores, hasta 15, 16, 17 años, ¿no? Y luego las personas mayores, ¿no? Hay mucho que dicen, es la abuela la que le ha dado la brujería. Es con la abuela que ha aprendido, es la abuela que la ha iniciado, es la abuela la que la ha transmitido. Normalmente son las mujeres viudas, muchas veces, que son las más débiles, muchas veces para quitarles los terrenos y las propiedades que tienen, una vez que se quedan viudas, que las declaran brujas también. Que esto también es una cuestión social. Y si ha sido declarada bruja, a veces dicen que es ella la que ha transmitido a uno de los hijos la brujería, ¿no? Normalmente eso ha sido transmitido por otras personas.
Pero José Luis, si hablamos de una niña de 4 años, de 5, de 6, me da igual, esa franja de edad que es apartada de la comunidad, esa niña está condenada a morir.
Claro. Está condenada a morir. O a vivir en la calle y arreglárselas como sea. Pero fuera de la familia. Fuera de la familia. Y la creencia es tan fuerte que esta niña que te he dicho que está haciendo ahora recursos humanos, ha terminado la universidad y está haciendo ahora en Benín el máster, pues esta niña fue expulsada de su casa. Solo su abuela la admitía en casa, pero su abuela era mayor. Entonces fue a trabajar en casa de una señora. Como la señora tenía miedo, no podía dormir en casa. Tenía que dormir en la calle, debajo de la mesita donde ella vendía los tomates y la fruta que vendía. No podía entrar en casa porque la señora, que no la conocía, tenía miedo porque le habían dicho que esta era una niña expulsada bruja.
Claro, esto parece de otro tiempo. A mí me recuerda a la época, siglos XV, XVI, cuando una persona de repente pues o tenía una verruga o tenía algún tipo de deformación física y ya se la acusaba de brujería. Estamos viendo que con los niños pequeños, comentabas, ¿no? Depende de cómo nacen y tal, puede llegar a ser acusado de brujería, pero cuando estamos ante un niño mayor, ¿cómo se determina si es brujo o no?
Bueno, ahí es la región del África subsahariana que yo conozco un poco, ¿no? Es el brujo, perdón, el charlatán, ¿no? El charlatán el que conoce, porque es el que tiene los conocimientos de poder ir hacia el interior de la persona y conocer el más allá, cosa que tú no puedes ver, ¿no? Como dicen ellos, hay un muro, yo sé lo que hay detrás del muro, tú no lo puedes ver, ¿no? Bueno. Es verdad que algunos tienen ciertas propiedades o ciertas características, condiciones parapsicológicas, puede haber, ¿no? Puede. Pero ahí se fían en eso, en esas personas. Yo personalmente no lo creo, porque yo vivo con chavales, he vivido con chavales que he llamado brujos, con muchísimos, y nunca me han hecho nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es también un poco la cultura del miedo. Cuando has nacido en este miedo, pues al final tú tienes miedo de que esa persona te haga daño, ¿no? También. Y eso alimenta el poder que dan a estos charlatanes.
O sea, aquella herramienta realmente poderosa, intangible, podemos decir, es algo tan, entre comillas, sencillo y a la vez complicado como es el miedo.
El miedo, sí. El miedo es... Yo creo que el miedo es una de las grandes pobrezas de África, concretamente. Estoy seguro.